Mónica Giovannoni es capacitadora y facilitadora en inserción laboral. Mónica, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, todo muy bien.
Gracias por la invitación.
No, por favor. Muchas veces uno, cuando aparece el tema del trabajo, lo que termina pasando es que o hablas con alguien del sector sindical, muy rara vez hablas con un empresario, no dan la cara, no suelen hablar. Y después hablás tal vez con algún sector que orienta dentro del Estado, ¿sí? Gobierno de la ciudad, gobierno nacional en el mejor de los casos, en donde generás una interacción que siempre es parcial. Y cuando querés presentar el tema, esa lógica parcial genera del otro lado que empiezan, no, pero este lo que está diciendo es mentira, porque esta cosa y tal otra. Entonces, no es muy sencillo poder abordar el tema con alguien que ha trabajado en estos distintos lugares que estoy planteando, ¿no? Y entonces nos vas a permitir, o por lo menos es lo que percibo, abordar esto, como yo digo, un debate interesante, pero no por la ventana. O sea, abrir las puertas y decir, miren, acá hay un tema que es problemático, porque en la Argentina falta trabajo, pero tenemos gente que no tiene calificación para llegar a ciertos trabajos, tenemos una idea desde el Estado que fuerza a generar algunas cosas que después se debilitan porque no se sostiene la capacitación suficiente, y tenemos un sector empresario que se queja todo el tiempo de que cómo va a tomar a alguien que en definitiva casi ni sabe cómo presentarse dentro de una entrevista.
Todo eso junto.
Todo eso junto.
Todo eso junto.
Y todo eso junto lo abordás desde qué lugar, a ver.
En realidad, trabajo en inserción laboral y en capacitación hace ya unos cuantos años. Uh-huh. Fue como un camino que fui descubriendo a mi manera. Trabajé y trabajo con empresas, trabajé y trabajo con organizaciones no gubernamentales, como pueden ser fundaciones, ONG. Uh-huh. Trabajé en programas del Estado y trabajo en programas del Estado. El trabajar en todos los ámbitos lo que te da es una mirada más sistémica, te permite ver las miradas cruzadas y los prejuicios de cada actor del sistema con respecto a los demás. La mirada del desocupado con respecto al empresario o a quien lo tiene que en definitiva contratar. La mirada de la empresa hacia el desempleado, esto que vos decías, la empresa te dice, bueno, pero tomamos a alguien, viene 3 días y después ni avisa que no viene más. Y el desempleado te dice, bueno, pero en definitiva las condiciones no son las que yo busco. Uh-huh. Y uno de los grandes problemas de la inserción laboral es eso, son miradas sesgadas. Uh-huh. Cuando vos no lográs articular programas donde todas las patas estén representadas en una mesa, sí, que genere programas de inserción genuinos, de inserción laboral genuinos, es muy difícil. ¿Por qué? Porque todos los programas que se arman se terminan cayendo. Entonces es mucha la inversión y los resultados son escasos.
Claro, claro.
Hace poco me decían, me invitaban a escribir una nota sobre un cambio o una transformación personal o social en la que me haya tocado participar o haya vivido. Uh-huh. Y comentaba el caso de un señor de 40 y pico de años, 8 años de situación de calle. Uh-huh. La primera vez que lo vi, la primera vez que vino con un carrito de compras todo desvencijado, donde tenía todo, toda su vida.
Sus pertenencias absolutamente en ese carrito de supermercado.
Exactamente, o sea, toda su vida estaba en ese carrito. Y fue todo como un desafío para mí lograr entender esa relación.
Claro.
Lograr entender a una persona que hace 8 años ve a todo el mundo como enemigo. Uh-huh. Y tiene lógica, porque duerme en la calle, sí, y sí, todos son enemigos en la calle. Uh-huh. Y empezamos a trabajar. Fueron pasando semanas, pasaron 2 meses, pasaron 4 meses. Yo digo, y lo único que dio resultado con ese señor fue un proceso de sostenerlo. No solo capacitar, uh-huh, desde lo laboral, desde lo actitudinal, sino también sostener a la persona.
Claro.
Que es una persona que cuando llegó estaba lleno de obsesiones recurrentes, se la pasaba hablando de ovnis, de conspiraciones, todo era una conspiración. Uh-huh. Y poder entender que en definitiva se inventó un mundo donde la pasaba mejor, porque, claro, su realidad era una porquería. Uh-huh. Entonces era mucho más más funcional para su salud mental inventarse un mundo donde hay conspiraciones, hay alguien, Fabio Serpa tiene razón. Y cuando te encontrás con esas realidades, que no es uno, son miles, te das cuenta que no, lo puntual, esto de, bueno, le doy una mano, no sirve. Lo que sirve es un proceso sostenido, es el sostener, porque en ese proceso incluso hay caídas. Lo bueno es que finalmente no solo se reinsertó laboralmente, qué sino bueno. Que aparte logró alquilarse un monoambiente.
Una propiedad, un lugar, sí, para vivir.
Exactamente.
Salió de la calle. Esos, me imagino, ¿no? Que son como pequeños grandes premios, es decir, tenés una vida de desarrollo de esta inserción laboral, de esta capacitación, y debes ver mucha gente que se inserta en el mundo laboral. Pero esto es como un pequeño premio, decís, la verdad no confiaba que esto pudiésemos salir de esta encerrona, y es como que, digamos, parafraseando el cine que hablábamos recién, es ganarse el Oscar, o sea, y es un pequeño reconocimiento personal, ¿no? Que me imagino que te incita para seguir.
Mira, sí, pero un pero sí. Así gigante, porque los que trabajamos en esto... somos como bastante autoexigentes, entonces estamos siempre como con la mirada en cuántos se nos caen, ajá, cuántos dejan de venir, y volver a llamar, ¿por qué está faltando? Vení, y hablar mano a mano, juntarnos en privado, si ves que tiene un problema, tratar de que algún tutor o alguien sostenga ese problema.
En este caso, esa capacitación, esta inserción, tenía que ver con una combinación entre una organización no gubernamental y el Estado, por ejemplo, de la ciudad. ¿O?
En ese caso puntual, sí. Los actores fueron diversísimos. A mí a veces cuando se machaca mucho respecto de ciertos actores del sistema, digo, bueno, hay que estar y hay que conocer. Yo digo... Esa inserción y muchas otras fueron posibles. Nosotros, aparte de trabajar desde una fundación, yo trabajo en Fundación Equidad, aparte de trabajar en una fundación que articula con gobierno de la ciudad, ante cualquier inconveniente nosotros tenemos referentes dentro del gobierno de la ciudad, asistentes sociales que son de oro, que me saco el sombrero, porque a veces... se escucha mucho de todos los que trabajan mal. Yo digo, bueno, pero cuando alguien lo hace bien hay que reconocerlo. Sí. Y las asistentes sociales que a nosotros nos tocan son de fierro. La llamamos porque necesitamos una solución habitacional, la llamamos si necesitamos un control de salud, la llamamos... En 2019 tuve un señor también, 40 y pico de años. Hacía 8 años que tenía una infección a la vista. 8 años. Cuando le preguntamos por qué no se la trataba, dijo desconocer que se la podía tratar gratis. Ajá. O sea, cosas que por ahí desde la mirada de otra persona son de solución facilísima. O sea, tenés un problema, no tenés obra social, vas al Santa Lucía, vas a la iglesia y ya está.
Claro.
Bueno, son esas asistentes sociales las que nos tramitan los turnos, le hacen seguimiento de controles médicos y demás. Ajá. Así que... digo, se articula mucho, se articula con empresas, porque tampoco nos sirve capacitar si después esa persona no se puede insertar. Nosotros capacitamos mucho en nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con programación, operadores de PC, páginas web, digo, todo lo que tiene que ver con la tecnología lo vamos haciendo. Y la realidad es que si no articulamos con la empresa, nos encontramos con que tenemos, no sé, montones de perfiles que al momento de solos presentarse a la empresa, se caen.
Claro.
Entonces, también estamos empezando a tejer esos puentes para que la empresa lo pueda tomar.
En este caso, por lo menos los dos ejemplos que daba son de personas que rondan los 40 años. Pero hay un trabajo con chicos más jóvenes, digo, con...
Sí.
¿Ese es el trabajo más fuerte?
Sí, por el tipo de capacitaciones que nosotros damos. Digo, como estamos orientados a todo lo que tiene que ver con la tecnología, claro. La gran mayoría de nuestra población son jóvenes. Okay. Sin duda alguna, los casos más difíciles son personas de más de 40, más de 45...
Que ya están formados en una historia que además la tenés en algunos casos que desandar para tratar de encauzar, ¿no?
Sí. aparte trabajar muchísimo lo actitudinal, trabajar muchísimo, yo digo, la relación de la persona con la persona.
Una suerte de aceptación de lo que vive, que cómo lo podríamos...
En realidad, estructurar. Más que aceptación, un aprender a verme con otros ojos. Ejemplo, esta persona que yo te decía estuvo 8 años en la calle. Su mirada de sí mismo era muy despectiva, era muy de... Eso no es para mí.
Claro.
Y no solo de la persona, sino también hay una realidad social. Digo, si vos ves una persona con un carrito que habla solo en la calle, no le ofreces trabajo.
No, por supuesto, por supuesto.
Entonces,
Cualquiera lo esquivaría, digamos.
Te cruzas de vereda.
Obvio, por supuesto.
Eso yo soy bastante fría.
Bueno.
A mí no me gusta endulzar mi trabajo.
Hay una capa en todo esto que la voy a ir desandando para tratar de voltearla, que tiene que ver con ciertos niveles de hipocresía que tenemos como sociedad. Probablemente para esconder esto que realmente está... en el día a día de nuestro andar por la ciudad de Buenos Aires y que pretendemos no verlo. Y que cuando aparece, como un ejemplo en los medios, nos rasgamos la vestidura pensando que ahora salgamos todos a combatir esto. Salgamos, no voy más a trabajar, me levanto a la mañana, Mónica, lo que necesites, ¿eh? ¿Me llamás? Yo estoy, porque... Y me pongo el morral y salgo y me prendo uno... Y te voy a contar cómo es la vida mirada desde este lugar. Ese proceso hipócrita, yo lo condeno porque, en definitiva, para mí no sirve para nada. O sea, no sirve para nada. Son 10 minutos de actividad que, en el fondo, lo único que hacen es cubrirse personalmente. Decir, bueno, ya está, ya participé, ya hice, soy bueno.
Soy
de este lado.
Soy un paquete de leche. Por eso te hablaba de los procesos, digo. Las intervenciones esas de yo soy bastante fría, te decía antes.
Bueno, me imagino que además necesitas en algún punto, porque involucrarte a fondo en algunas cosas.
Yo me involucro
complica.
A fondo, pero en procesos. Ahora,
claro,
si vos me
claro,
decís,
entiendo.
Mirá, necesito.
No en personas.
En el proceso de la persona.
Correcto,
ahora,
correcto.
Si yo veo que la persona lo que quiere es la solución inmediata, la pastilla para aprender a trabajar, no sirve.
Claro, claro.
Como no sirve en nada en la vida, como no sirve si querés bajar de peso, tomar una pastilla para bajar de peso, como no sirve si querés estar bien, tomar, no sé, pastillas para estar bien. Digo... Lo más efectivo es el proceso.
Claro, claro.
El
claro.
proceso que te lleva a estar bien. Y eso es lo más difícil de sostener.
En esta idea de plantear lo que pasa en el sistema laboral, argentino, en un sistema laboral que cada vez tiene menos gente en blanco y más gente fuera de la ley, en un sistema que después no puede acudir a resolver eso, porque claro, cuando hace la vista gorda todo esto, no cobra lo que debería cobrar para efectivamente poder sostener una pata clave del sistema. Estamos hablando de 3 puntos, digo, los trabajadores, los empresarios y el Estado, son 3 patas que necesitan encontrar un equilibrio. Si el Estado le hace el caldo gordo a los empresarios para que no tomen gente en blanco, entonces, en definitiva, después no tiene con qué sostener a los que ya trabajaron y tiene que sostenerlos en las jubilaciones, entonces mira para otro lado, habla un poco en diálogo con esto y con el otro, y cuando puede se suma a los trabajadores y le tira piedra a los empresarios. Obviamente que mirado de cada uno de los lugares, del otro lado va a haber gente que se moleste, pero yo pensaba, y muchas veces nos toca obviamente hablar con sindicatos, hablar con dirigentes sindicales, y en la Argentina se construye una lógica de decir el enemigo es el empresario, el empresario es el enemigo, y muy por sin buscar una lógica de amparar al empresario, yo digo, para empezar y voltear esto, sin empresario no hay trabajador. Entonces, si no empezamos a ver como enemigos, sonamos.
A mí me gusta mucho y converso mucho en los cursos esta idea de que las empresas son una entelequia, un ente raro, y yo siempre hago la misma bajada, y es: las empresas son personas, como vos, como yo, como cualquiera. Si en todo caso no estamos conformes con las empresas que tenemos...
Hay que construir otras.
No, tenemos que cambiar las personas.
Ah, bueno,
porque,
está bien.
O sea,
está bien.
Si no, parece como que vinieron de Júpiter, nos tiraron un formato de empresa, entonces todos nos quejamos, nadie hace nada. No, las empresas son personas. Entonces, si no nos gustan los tipos de empresas que tenemos, tenemos que cambiar las personas. Y este es el primer chip. Cuando empezás a trabajar lo actitudinal, empezás a trabajar esto, porque si no, te encontrás con jóvenes que tienen muy, muy baja capacitación, pero tienen veleidades de vedette del Maipo. Entonces vos decís, no, pará, pero mirá, yo te explico, a lo mejor tenés que vos también ofrecer más, porque vos estás pidiendo mucho, pero lo que ofreces es poco. Lo mismo el empresario. Digo, vuelvo a esto, somos personas, sí. y lo que está atravesado de problemas son las personas. Estamos sacando chicos de un sistema educativo que no los prepara para el mundo de hoy, los prepara para el mundo de los 80, y o sea, el mundo de los 80 se fue, no va a volver. Les estamos dando capacitación en el secundario para nada. O sea, los chicos salen del secundario con cero conocimiento del mercado laboral, de qué habilidades, de qué capacidades, de qué actitudes favorecen el desarrollo. Entonces, cuando empezás a trabajar eso, es como que, ah, pero lo tengo que hacer yo, y sí, empieza por mí.
Dice Walter, yo hablo solo en el torno, mientras escucho la radio. más cuando peleo con el hombre de la radio que vengo a ser yo. El empresario es el enemigo, a no ser que un día cambie las leyes. Es interesante porque cada vez que en la Argentina hablamos de un cambio de ley, obviamente todos se ponen los pelos de punta. O sea, cuando hay algo que queremos cambiar, somos muy reactivos a cambiar. Y fíjate que en este caso, Walter, como laburante, está viendo que tampoco esa ley le resuelve su situación. Por eso digo, poder avanzar en una discusión observando todos los planos de este debate, lo que termina diciendo es, mirá, si todo cambia, tenemos que cambiar. Y en ese cambiar, obviamente, como todo, hay cosas que vas a dejar de percibir y hay cosas que... Pero esto en todos los órdenes. Porque es ilógico pensar que yo voy a abordar un cambio de reglamentación y todas las buenas van a ser para mí, para el sector que sea en el que me esté ubicando.
No, no tiene sentido. Y digo, de un tiempo a esta parte, por otro lado, pretendemos que se cambie todo. Entonces te hablan de cambiar las leyes de trabajo para todos los sectores. ¿Y sabes qué? Hay sectores que no están teniendo problemas o conflictos. Entonces, ¿por qué tengo que cambiar todo? Esa mirada del todo nada también es parte de una Argentina que ya... Un mundo, no una Argentina. Sí. Un mundo que ya no existe. Digo, hoy, en 2020, pensar en hacer un cambio que afecta a todas las economías, a todos los trabajadores, a todas... No tiene sentido. Los convenios, en todo caso, tienen que ser recontracotados. Darle más libertad a que el trabajador con cada empresa pueda negociar. Eso hoy no lo tenés.
Bueno, esa es la clave del proceso anterior, que era unifiquemos todo. Entonces, hoy estábamos hablando, por ejemplo, con un gremialista de ferrocarriles, ¿sí? Sobre una situación que se esbozó en estos días y que parece que a todos les pasó por alto, que hicieron un túnel para el soterramiento de Sarmiento que llegó a Liniers y ahora se dan cuenta que seguir tunelando le sale un montón de plata, que el túnel no sirve, que la pifiamos o que el negocio fue grande para algún sector y avanzó con el túnel, ahora no sabemos ni siquiera si lo vamos a poner por elevación porque después no se puede conectar con el túnel. Digo, un montón de situaciones. En el medio nos fuimos enterando que partieron el sistema ferroviario argentino con el negocio para algunos grupos económicos que solamente se proponen llevar su mercadería hasta el lugar donde tienen que llevar y después les interesa muy poco, y nadie, en este caso ninguno de los gobiernos que llevaron adelante estos últimos tiempos de la Argentina, tuvieron una mirada que sea en beneficio del colectivo. O sea, siguieron en acuerdo con esos empresarios haciendo su negocio, vieron que de alguna manera esto los exculpaba de algunas resoluciones, y dale que va.
Y pero que es otro... No me voy a meter en el tema de ferrocarriles, y menos de los sindicatos, porque yo no tengo pero ni idea de eso. Pero digo, pero es una muestra más de... Las cosas tienen que ser parciales. Cuando vos abarcás un sistema inabarcable, todo lo que hagas de por sí va a estar mal. ¿Por qué? Porque el tamaño del sistema te destroza. Sí. Entonces decir, bueno, voy a ocuparme de todos los ferrocarriles juntos a la vez, te van a destrozar, no hay manera, no es la misma realidad de la trochita de la línea sur que el tren Belgrano que lleva mercadería. Digo, cada región incluso tiene su propia problemática. Pero la Argentina tiene esto de todo tiene que ser gigante, todo tiene que ser. Entonces, cuando se habla de una problemática, la hacemos para todos. Y si te gusta más ahora, para todas, todes.
Sí, sí.
Vos decís, no funciona, esto no va a funcionar, pero lo ves antes de que empiecen a cambiar.
Estamos hablando con Mónica Giovannoni, es capacitadora y facilitadora en inserción laboral, y de alguna manera se trasluce en medio de la discusión lo que pasa con el primer trabajo, el que a nosotros nos pasaba horas y horas de cola diario bajo el brazo. Hoy ya no es la misma lógica, los pibes van a la rural, hacen una cola gigante para entrar a un lugar en donde los atienden con una manera, una pantalla gigante que les muestra tal o cual cosa, van y tocan un botón, dicen por acá lo que les gustaría hacer. Digo, hay un cambio incluso en esa dinámica, y los más viejos, y ahí yo me pongo firme en esa bandera, que no entendemos, decir, pero flaco, tenés que venir a laburar, es muy simple, venís, laburás, todo lo demás es un piripipí que no sirve, y después te das cuenta que eso que decís va en contra de lo que incluso tiene en la cabeza. Algunos señalan, ahí tenés a los millennials, mirá, el problema que tenemos son los millennials, viven pegados a esta pantallita todo el tiempo, mirando con el dedito ahí, y nunca prestan atención. ¿Cómo los voy a poner adelante de una máquina si el pibe está mirando el teléfono cada 4 minutos? ¿Y cómo le haces para decir que deje de mirar el teléfono? Y bueno, un día se corta un dedo y después yo tengo que pagar ese pibe porque la RT, porque el sindicato, porque viene fulano, viene mengano. ¿Y qué hacemos? ¿Prohibimos los celulares? ¿A dónde los mandamos a los pibes? Cada 15 minutos tienen que ir a ver una película para desconectarse. Hacemos como Google, que les pone toboganes. Yo fui un día a Google y vi uno que tenía un tobogán que caía en el medio de su lugar de trabajo. Su lugar de trabajo era como un círculo, un escritorio que era circular. No tenía manera de entrar más que tirándose por arriba desde el tobogán, ¿sí? Y tenía tres o cuatro niveles, no recuerdo bien, para trabajar. Podía trabajar acostado, tirado con la máquina, sentado en una fiaca gigante así. Podía trabajar parado en una que estaba a una altura de unos metro y medio, un metro veinte más o menos, para estar apoyado tranquilamente, o sentado en un butacón, que era una cosa de loco. Y cuando yo me fui, dije, qué lindo laburar acá. Y uno me dijo, bueno, tenés idea cómo te cocinan, cómo te fríen el cerebro acá. Entonces todos tenemos algo para quejarnos y nos vamos a quejar en minutos a través del 4094-7100 con Mónica Giovannoni. Vamos a seguir hablando de esto, vamos a abrir algunas puertas de esas oscuras que ustedes no quieren abrir, ¿eh? Están como el Lole Reutemann, que cuando ve algo dice, no, me salgo corriendo, por acá no entro. Pero nosotros vamos a entrar a disfrutar de este diálogo. Es capacitadora, es facilitadora en inserción laboral. 4094-7100, cualquier cosa que quieran preguntar, nos mandan por ahí. Nosotros tenemos music.